Deportes.
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 COPE más Valencia.
Estar informado.
A 10 días para que el Valencia vuelva a la actividad, estamos en una semana clave para tomar algunas decisiones. Es nuestro titular para este martes 25 de junio. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. El día 5... está previsto que el Valencia arranque la pretemporada con las revisiones médicas, con mucho que construir y decisiones importantes que tomar. Ahora os lo contamos, pero quien se va de vacaciones unos días es el capitán. José Luis Gallas se operó de su grave lesión muscular en Finlandia a finales de mayo, el 28. Fue la primera vez en su carrera en que pasaba por la mesa de operaciones y casi un mes después, Gaya está contento y aunque hasta octubre no está prevista su vuelta a los terrenos de juego, él se muestra muy optimista.
Es la primera vez que paso por quirófano y bueno, es complicado, es un momento complicado. Deportista, tantos años, cosas que pasan y nada, aprender de este momento. Es un momento que ha sido muy duro para mí, porque bueno, al final estaba ahí también la ilusión de la Eurocopa, que muchas veces esas lesiones tan largas en un jugador lo que te hacen es valorar, ¿no?, muchas cosas que antes no valorabas y por eso cuando te dicen que vas a volver más fuerte te lo dicen por algo.
José Luis Gaya, que descanse en estas vacaciones, aunque seguro que tiene que seguir la hoja de ruta para su recuperación, pero buenas noticias para el valencianismo, que esté optimista después de esta grave lesión. En el Levante, ahora nos vuelve a contar una vez más y las que haga falta Pedro Zamora, que Morales, José Luis Morales, tiene un acuerdo firmado con la entidad granota. Lo de Iborra está más gris y os hablamos de la cantera y sus movimientos en la posición de dos. En baloncesto, hoy se ha presentado la nueva equipación de Valencia Basket para la 24-25, equipación Fonteta, así se llama, porque la fábrica de sueños está presente en la nueva piel taroncha. Será el último curso en el pabellón mítico desde 1987, la de cosas bonitas y también algunas duras que hemos vivido, antes del cambio al espectacular Roch Arena. Todo esto en un día en el que la ACB ha hecho oficial la lista de jugadores sometidos al derecho de tanteo. Entre ellos, jugadores que tienen acuerdos cerrados con Valencia Basket. Ethan Happ, el pívot de Gran Canaria. Jan Montero, base escolta o combo guard, que dicen ahora, a Rafa le encanta esto, también de Gran Canaria, y con Andorra esperando un pellizco, porque el jugador firmó 2 años con Andorra. Y Matt Costello, el 5 de Baskonia, que Deportes COPE anunció que tiene un contrato de 2 temporadas firmado con Valencia Basket, a expensas siempre de que se haga efectivo por esa cláusula del tanteo. Os contamos rápidamente cómo están las cosas. Ethan Happ, Gran Canaria lo ha incluido en tanteo, Valencia Basket ya amenazó con que no iba a negociar a Pedro Martínez, y esto es información que le da la cadena COPE, si Ethan Happ no viene, no se va a enfadar. Con lo cual, Valencia Basket está relativamente tranquilo. Si Gran Canaria iguala la oferta, va a pagarle bastante más de lo que sus arcas pueden sostener y le va a condicionar en la confección de plantilla. Valencia Basket no quiere pagar por él. Y Pedro Martínez, si no viene Ethan Happ, tiene alternativas que le gustan y le convencen más. Esto desde el primer día. Aquí Luis Arbalejo firmó antes de tener al entrenador atado, como le ha pasado con Luka Bosic. Y al final estas cosas, pues a veces se pueden pagar. Lo más importante, Baskonia, difícil, porque la oferta se presenta en bruto y el régimen fiscal en Euskadi es diferente. Lo que está claro es que Baskonia es difícil que iguale la mega oferta que le ha hecho a Matt Costello el club de la Fonteta. Y Jan Montero, aquí no se va a escapar el jugador. Hasta el propio jugador dominicano en su país ha reconocido que hace falta poco para que todo se haga oficial.
Si se está hablando de que el Valencia prácticamente puede hacer que sea mi destino el año que viene, todavía se está afinando algunos detalles que los próximos días ya con Dios delante ya estarán resueltos y ya yo creo que el próximo año estaremos por ahí. Eso es lo más importante. Entonces como que así ha soltado bonito, se vive bien, dicen, paella.
Se vive bien, paella. Pues sí, en Valencia Basket se vive muy bien. Ala, con Pedro Martínez se va a vivir un poquito peor, porque ahora empieza de verdad la exigencia máxima. Respecto al tanteo, los clubes, recordemos, tienen 13 días hasta el 7 de julio para presentar ofertas y una vez presentada la oferta, la ACB remite al club de origen y hay 5 días naturales para responder. Así que ahora estamos ya en fase de espera. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unos consejos y despegamos.
¿Ya se han dormido?
¿De verdad? Bendita Escuela Deportiva de Atalanta.
Vuelve la Escuela Deportiva de Verano de Atalanta Sport Club, del 24 de junio al 26 de julio. Natación, pádel, camas elásticas, tiro con arco, juegos de agua y mucho más. Deporte, diversión y muchos amigos. Reserva plaza en los centros de Atalanta de Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Más info en atalantaclub.com.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple: practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Honda Quadis Ibertecno, entre cruces y pista de silla. Tu Honda Civic. Pruébalo y llévatelo este mes por solo 33.000 euros.
Seis minutos sobre las 2:30 de la tarde. Saludamos al equipo. Iván Herraiz, Pedro Zamora, Rafa Villarejo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, yo fenomenal. He vuelto...
No, te he notado enérgico. Sí,
hombre,
sí, sí.
Si después de... ¿Qué han sido? ¿10 días?
Tú 10 días.
10 días. Sí, sí. Si después de 10 días no vengo mejor, ¿no? Zamora.
Puedes venir constipado.
¿Tú ya tienes el reloj de arena puesto o no?
Yo te veo como siempre. Francamente bien.
Y moreno.
Es moreno. Eso sí. Y además, normalmente llevo moreno este así, un poco de entrenador barato, sí, sí. ¿Sabes? solo hasta la manga. Digo, ahora ya vengo pues un poco de clase media que ha disfrutado de las vacaciones.
Clase media.
Bueno, arrancamos con el Valencia. Hemos escuchado a Gaya antes de irse de vacaciones. Otro que está tratando de desconectar, ya renovado. Pero me imagino que es difícil, si eres entrenador del Valencia, desconectar con el mercado abierto. Es Rubén Baraja, Rafa.
Sí, que se fue el jueves pasado de vacaciones, que va a volver la próxima semana. Apenas va a tener, casi como tú, una semanita de vacaciones, el bono de Rubén Baraja, después de estampar la firma y cerrar su renovación. Todavía tenemos muchos asuntos sobre la mesa y recordemos que dentro de esa nueva relación contractual con el Valencia estaba también el aumentar un poco el peso en los galones, en las decisiones deportivas del técnico. Por eso será complicado que llegue a desconectar, como decía Rubén Baraja, del todo, porque está evidentemente el mercado en plena ebullición y ahora mismo es el momento, a apenas 10 días de que arranque la pretemporada, de ir cerrando cosas. Además, algunas de ellas, ahora hablaremos, urgentes, que se tienen que tomar esta misma semana. Pero Baraja, ya sabemos que es un tío que acepta su rol, que sabe dónde está, que está contentísimo y que asume lo que tiene. Entre otras cosas, algo de lo que se ha hablado durante toda esta temporada. Tener, por ejemplo, el equipo más joven, la plantilla más joven de toda la liga. Algo que el propio Baraja, en una entrevista a los medios del club, que tenía que ver con la psicología deportiva y todo...
Sí, a raíz de los insultos que recibió Peter Federico en el partido contra el Real Madrid en redes sociales. Sí.
Bueno, pues después de todo ese asunto, a raíz de eso, Baraja ha dejado alguna frase que ya le hemos escuchado durante toda la temporada, y es que está contentísimo de tener la plantilla que tiene, precisamente porque siempre tener juventud en la plantilla le da un plus más al equipo.
El contexto del club nos obliga un poco a apostar por los jóvenes, y entonces ellos tienen que estar rodeados de las mejores herramientas para poder sacar lo mejor de ellos y además lo más rápido posible, ¿sabes? Porque al final no es que sean jóvenes tal, sino que queremos que cualquier jugador que, te pongo ejemplos, temporada pasada era juvenil, porque hemos tenido casos este año, en 10, 12, 15 partidos, rinda como un profesional de 28 años.
Acelerar procesos, que le gustaba decir a Iván Herraiz. De las decisiones importantes, urgentes que hay que tomar, dos tienen una fecha, un plazo, que es el 30 de junio, Rafa. La primera, Peter Federico.
Sí, la de Peter Federico acaba el 30 de junio, es decir, el próximo domingo el Valencia tiene que tomar una decisión antes sobre esa opción de compra que fijó en su cesión el pasado mes de enero, cuando vino en el mercado de invierno. La opción de compra, recuerdo, de 2 millones de euros, que evidentemente es el obstáculo. El salario del futbolista no sería obstáculo para que siguiese jugando en el Valencia. Está dentro de los parámetros de lo que quiere Peter Lim, pero sí esos 2 millones que evidentemente entran en la caja del gasto de fichajes que tiene previsto Peter Lim para este mercado. Decisión que sepamos a día de hoy que sigue en stand-by, que sigue sin noticias. Van pasando los días, insisto, el domingo la fecha límite, y por lo que sabemos, en el entorno del futbolista siguen sin noticias por parte del Valencia. Yo pregunto cómo interpretan ese silencio y me dicen que hay que esperar. Bueno, evidentemente que hay que esperar, pero uno va pensando que conforme va pasando los días, pues si tuvieran evidentemente una decisión tomada sobre Peter Federico, no habría por qué, bueno, aunque es algo que acostumbra el Valencia, a ir sobre la campana en la toma de decisiones, precisamente por lo que hemos hablado siempre, por la dificultad de las distancias entre el que toma las decisiones, que está en Singapur, y el que las ejecuta, que es la cúpula, el management local, que les gusta decir aquí en Valencia. Bueno, insisto, la noticia es esa, que a esta hora no hay noticias sobre la decisión tomada, entiendo que todavía no está tomada, y eso tiene mucho que ver con la operación del extremo. Recordemos, ya hace tiempo que Hugo Ballester contó aquí que en la hoja de ruta de la planificación deportiva se hablaba de dos extremos, principalmente, y por obligación uno es indispensable, pero Baraja quería dos extremos, contando evidentemente que Castillejo no se va a quedar en el equipo, y contando que Diego López, en principio, esa trampa que le gusta decir a Iván, va a estar más como delantero, de inicio al menos, que como extremo. Bueno, hemos hablado de nombres, Luis Rioja sigue estando en la agenda, pero conforme también han pasado los días, se va abriendo la posibilidad de que el Betis acometa esa contratación, porque el Betis va liberando ya y se va quedando ya con opciones de fair play para abordar el fichaje de un Rioja que prefiere, por decirlo de alguna manera, el Betis y el Valencia, por una cuestión simplemente sentimental, porque él es del Betis. Eso no quiere decir que no quiera jugar en el Valencia, pero vamos a ver si el conjunto sevillano se le adelanta. Y otro es Adrián Embarba, como hemos venido hablando, cuestión que también está complicada, pero que sigue estando en la agenda. Primero, por concluir, hay que decidir lo de Peter Federico, y eso evidentemente desatasca lo demás, porque si Peter Federico viene, evidentemente los 2 millones que se gasta en esa opción de compra harían casi imposible la opción de Rioja o de Embarba, que no es descartable, pero sí muy imposible que pueda abordar las dos situaciones. Así que vamos a ver, es semana clave para decidir el asunto de los extremos.
Y el 30 de junio acaba también la vinculación de Cristian Rivero, el portero, tercer portero esta temporada del Valencia, con el club de Mestalla. Aquí las partes están de acuerdo, simplemente es que se formalice esa prolongación, esa renovación.
Sí, venimos diciendo hace tiempo que no estaba descartada su continuidad, que el club en ningún momento le había dicho que no iba a ejercer la posibilidad de renovar, aunque iban pasando los meses y el futbolista no jugaba. Tuvo esa oportunidad contra el Deportivo Alavés en la que rindió a buen nivel, y a partir de ahí el Valencia ha progresado en cuanto a esa renovación. La realidad, y la contamos en COPE el pasado 4 de junio, es que la intención que tenía el Valencia, y así se lo hizo saber a la parte de Cristian Rivero, era ampliar su vinculación contractual 2 años, que es lo que va a suceder. La semana pasada todavía no se había cerrado ese acuerdo al 100%, faltan todavía los flecos de los últimos detalles de la negociación, pero en cualquier caso es una situación que, como venimos relatando, no debería existir ningún problema. El futbolista ha tenido siempre la intención de continuar en el Valencia y ha sido su prioridad, y el Valencia ahora entiende que puede ser también una buena alternativa a la espera de lo que suceda con Giorgi Mamardashvili. En caso de que el portero georgiano se quede, lógicamente se buscaría una salida en forma de cesión para Cristian Rivero. En los próximos días debe hacerse oficial, antes lógicamente cerrarse y después hacerse oficial la renovación de Cristian Rivero hasta 2026.
Ya que habla de Mamardashvili, Rafa, es una de las grandes alegrías desde que empezó la Eurocopa, te diría hasta de los alivios, que el otro día batiera el récord de paradas, que fuera nombrado hombre del partido. Lo que está claro que él se está revalorizando, lo que hay que ver es si algún club se decide a poner lo que Peter Lim está pidiendo por el georgiano.
Bueno, estaba claro que la Eurocopa iba a ser un escaparate y quedaba por decidir si iba a ser un gran escaparate o simplemente un escaparate, y de momento está siendo un gran escaparate, sobre todo después de su última actuación, como dices, este pasado fin de semana. Mañana una nueva oportunidad para Mamardashvili con un nuevo partido de su selección Georgia. Pero claro, aquí ocurre una cosa, cuando tú vas de cara a los posibles compradores es diferente a cuando estás esperando a que vengan a por ti. Y todo el mundo, todo el fútbol europeo sabe que el Valencia ha puesto en el escaparate a Giorgi Mamardashvili. y en ese sentido pues es más complicado, es más complicado. Evidentemente que su actuación revaloriza al jugador, pero a día de hoy hemos vuelto a preguntar, siguen sin novedades sus agentes. Mamardashvili no ha recibido nuevas ofertas desde el sábado, es decir, no ha habido un aluvión de teléfonos descolgados el domingo. Y recordemos, seguimos en la cifra de los posibles intereses, porque oferta no ha habido ninguna al club, al Valencia Club de Fútbol. Los intereses que ha habido por Mamardashvili no superan los 25 millones de euros. Y recordemos que el Valencia está pidiendo como mínimo 40, aunque todos sabemos, lo hemos contado hace tiempo, que el Valencia aceptaría bajar hasta 35. Pero ahora mismo los intereses que han llegado por Mamardashvili no superan los 25 millones. Todo está sujeto a, primero, hacer una buena Eurocopa y luego, lo más importante, que una portería se mueva. Si no hay movimiento de piezas en el pool de las porterías, estamos hablando de las grandes porterías del fútbol europeo, si no hay una salida, va a ser difícil buscarle un hueco a Mamardashvili. Por eso venimos contando hace tiempo que todos apuntábamos, todos, seguramente los que estamos en esta mesa, y todos los valencianistas y todo el mundo apuntaba que Mamardashvili iba a ser la primera venta o la venta más fácil de todo el verano, y no parece tan sencillo precisamente eso, por la posición que ocupa la portería. Y hace ya tres semanas que venimos contando que desde el club se ve incluso más sencillo, entre comillas lo de sencillo, la posible salida de Javi Guerra que la de Giorgi Mamardashvili. Vamos a ver lo que pasa, porque todavía queda Eurocopa.
Lo que está claro es que por lo menos el futbolista, en este caso el portero, está haciendo lo que toca y está aprovechando la Eurocopa para revalorizar de cara a eso, en un escenario como es una competición internacional, pues su rendimiento. Yo creo que Mamardashvili lo está haciendo muy bien, pero es que claro, lo que dices tú, Rafa, al final hay una realidad. Las porterías de los grandes clubes, los que pueden pagar esas cifras, están bien ocupadas. Yo pensaba, por ejemplo, Donnarumma, tan crítico que es el mundo del fútbol con Donnarumma, Donnarumma está haciendo una gran Eurocopa, claro. Al final PSG es de los equipos que podría decir, voy a buscar portero, pero también necesitas que sea bueno con los pies, y Mamardashvili con los pies no es un virtuoso. ¿Qué pasa? Que eso también te condiciona mucho los movimientos que vaya.
De hecho, aquí contamos en COPE, y la pasada semana lo leían los compañeros de Plaza Deportiva, aquí contamos ya hace un mes que el PSG estuvo en Valencia, estuvo reunido con Mamardashvili justo una semana antes de la renovación de Donnarumma. Eso no quería decir que Donnarumma iba a salir sí o sí del PSG, pero sí estuvo el PSG hablando con Mamardashvili, viendo esa opción, y fue una opción que fue real. De hecho, ya te digo, estuvieron en Valencia reunidos con el portero, pero esa opción se esfumó, y ya hace de esto dos meses se esfumó, y al final renovó Donnarumma, que parece que va a seguir siendo el titular del PSG.
Hablemos de la operación 9, uno de los grandes objetivos del Valencia, además petición de Rubén Baraja, es reforzar la delantera. El Valencia está a la búsqueda de un delantero que acompañe a Hugo Duro. Sabemos, o sea, que haga un poco de Yarenchuk, que mejore sus registros, que yo creo que tampoco es fácil. No es difícil.
Bueno, lo de Hugo Duro, hemos publicado y es nuestra información. Luego veremos cómo transcurre la semana, pero la información que tenemos es que esta semana se va a anunciar finalmente la renovación de Hugo Duro hasta 2028, y esa es una gran noticia para un hombre que se ha merecido con mucho crédito esta temporada renovar con el Valencia. Eso se tiene que hacer. En principio iba a ser antes de lo de Jesús Vázquez, se le adelantó Jesús Vázquez, así que esa tiene que ser la buena noticia que le dé al valencianismo el club esta misma semana, insisto, que nos cuentan que va a anunciarse esa renovación. Y después lo del 9, la operación sabemos cómo va. El Valencia tiene decidido que el desembolso más importante va a ser para el 9, pero también contamos aquí la semana pasada que Peter Lim estaba trasladando Corona y Corona a los representantes, que no estaba dispuesto a hacer un desembolso muy importante. De hecho, nos sorprendía la cifra, y así la contamos en antena. A mí me sigue chirriando, me parece imposible, pero de Peter Lim me lo creo todo. Pero la información que tenemos es que Corona, lo que le va contando los representantes, es que Peter Lim no autoriza más de 1 millón neto de salario para los futbolistas, sea delantero o sea lateral. Ese es el tope. A mí, insisto, se me hace complicado de pensar.
Si el gol es lo más caro del fútbol,
en ese mercado, evidentemente, poco te puedes mover, ni siquiera en el tercer escalón, diría yo, de los delanteros. A partir de ahí, nombres como Braithwaite, como Borja Iglesias, sí, han preguntado por ellos. Pero claro, cuando preguntas por Borja Iglesias, la conversación dura un minuto, que es lo que cuesta en decir lo que cobra Borja Iglesias y lo que queda por amortizar con el Betis. Y el Betis, por ejemplo, no se lo va a ceder al Valencia, que es un rival directo. Antes se lo cede al Celta, que es otro equipo que está interesado. Entonces, situación complicada. Ahí se quedó lo de Borja Iglesias, pero ha habido interés porque ha habido pregunta. Por Braithwaite, ya viene de lejos, ha vuelto a haber pregunta. Y todo va, camina hacia Rafa Mir, como venimos siempre intuyendo primero y después informando desde la semana pasada que volvió a la escena. Lo de Rafa Mir quizá podría ser, entre comillas, más fácil. ¿Por qué? Por la voluntad del futbolista, que ya estaba dispuesto a hacer un esfuerzo personal en bajarse el sueldo el verano pasado, más personal todavía y más esfuerzo en el mercado de invierno, y que seguramente sería una de las pocas opciones que le digan: tienes que ajustarse a un kilo. Y entonces ya es cuestión de Rafa Mir que decida si quiere ir al Celta, me lo invento, cobrando más, o al Valencia cobrando menos. Por ahí veo yo que lo de Rafa Mir, para mí, es la opción más viva, a pesar de que hoy me siguen insistiendo lo que me dijeron el viernes desde el club. Y es que por Rafa Mir no han hecho ningún movimiento. Pero todo es compatible. Tampoco me lo descartan. Queda mucho verano.
Hablemos de una fecha importante. Mañana será oficial la lista de Santi Denia para los Juegos Olímpicos de París, y estamos pendientes de que se confirme esa noticia que avanzó Cope, Iván, que Cristian Mosquera estará entre los elegidos para vivir la aventura olímpica.
Sí, mañana por la mañana se da la lista de la concentración previa a esos Juegos Olímpicos, que va a ser a partir del 1 de julio. La final de los Juegos Olímpicos sería el 9 de agosto, eso para que la gente sea consciente de cuánto tiempo, en el caso de que la selección española llegara a la final de los Juegos Olímpicos, cuánto tiempo va a estar fuera de la dinámica del Valencia Cristian Mosquera, y los que pueda llamar. Recordemos que con la sub-21 vienen estando Diego López, Javi Guerra, Fran Pérez, pero hay una realidad también de cara a esta concentración, y es que no es sub-21, es sub-23, y además puede haber más jugadores porque se puede llamar a tres que sean mayores de 23. Así que esa es la alternativa. Mañana sabremos la convocatoria, hasta era de la tarde ya la conoceremos. A partir de ahí habrá descartes, pero mañana dará la lista Santi Denia para esa concentración previa a los Juegos Olímpicos.
Y otro de los centrales diamante de Paterna está con otros compañeros en la lista del sub-19 para el europeo.
Sí, Yarek es absolutamente inamovible de esa selección española sub-19 que va a disputar el europeo en Irlanda en el próximo mes de julio. Hay que decir que junto a Yarek está también Raúl Jiménez, el portero este año del Juvenil A, sorprende positivamente porque sube una categoría superior, es decir, él es 2006 y está con los 2005, y Iker Córdoba, que también ha sido este año central del Juvenil A y ha jugado con el Valencia Mestalla. Están citados el viernes 28 de junio, es decir, este viernes, y la hipotética final del europeo, lo mismo, pensando en que Yarek pueda no estar, es el 28 de julio.
Muy bien, y para cerrar la información del Valencia, Rafa, el culebrón del nuevo Mestalla, toca seguir esperando.
Sí, bueno, teníamos la expectativa de que fuera este viernes. El viernes hay pleno del Ayuntamiento de Valencia y de que el asunto del nuevo estadio fuera en el orden del día de este pleno del 28 de junio. Ha habido junta de portavoces, en el orden del día no está incluido ese punto, así que habrá que esperar al último pleno del mes de julio, es decir, sobre la campana. Primero, para la decisión que se tiene que tomar definitiva con el asunto de los estadios del Mundial 2030, recordemos que Isaac Fouto contó aquí que el ultimátum estaba para presentar toda la documentación a la FIFA el 30 de julio, es decir, todavía estaría en plazo, pero sería muy ir al límite, cosa que evidentemente estamos acostumbrados en el Valencia, pero primero se tiene que votar en el pleno del Ayuntamiento el asunto de las licencias. Y recordemos que de fondo está la fecha del 3 de agosto, que es cuando el Viternin tendría la barra libre, cosa que quieren evitar, y por eso los socios de gobierno, Vox y PP, siguen trabajando en una alternativa para no llegar a esa barra libre, como digo yo, del 3 de agosto para Viternin, para que haga lo que quiera con el nuevo estadio.
Zamora, nos vamos al Ciutat para hablar de Levante, y qué mejor que hacerlo con una de las furgonetas de nuestros amigos de Valdisa.
Porque si estáis buscando la furgoneta perfecta para tu negocio o para tus aventuras al aire libre, ya sabéis dónde tenéis que ir. A Valdisa, tu concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poblet. Allí tienen las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional con asesoramiento personalizado y con financiación a tu medida. En Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Unos consejos y hablamos de Levante, venga.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio. Y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle. En pista de Silla. Te esperamos.
¿Eres conductor profesional? ¿Te imaginas un futuro autónomo, eléctrico y sin cambios en tacógrafo? Si te preocupan estos retos, participa en el debate Retos del Transporte por Carretera. Jueves 27 de junio desde las 9:30 de la mañana en la UPV, Cátedra de Transporte y Sociedad. Información e inscripciones gratuitas en luzdecruce@cope.es. Colaboran Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Generalitat Valenciana, Autoridad Portuaria de Valencia, Asociación Valenciana de Autoescuelas, Mercedes-Benz Valdisa, Erun Vial, Andamur, Metalesa, Micoestan, Polarcube.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Se habla mucho de Morales, de si hay dudas, de si no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que el candado, como contaste ya, y lo vas a volver a repetir, a esta operación con el Levante, está cerrado.
Sí, cuando Morales, el viernes por la noche, durante su boda con la que es consejera del Levante, Ruth García, anuncia que ha firmado dos temporadas más una opcional por el Levante, no es una voluntad, el contrato está firmado. Es que a la gente, que luego puede pasar, pues sin ir más lejos, lo que le pasó al Levante con Claudio Giraldez. El técnico que tenía cerrado, se deshace el contrato, se paga la indemnización y se acabó. Pero si esas cosas pueden pasar, pero que el contrato está firmado. Y luego es verdad que en el entorno detecto que hay gente cabreada porque se entienda desde el Levante que es prioritaria la vuelta de Morales antes que la de Vicente Iborra. No sé, podemos hartarnos de repetirlo, pero es que es la realidad. O sea, Dávila quería que viniera Morales. Yo no sé si antes, bueno, sí que lo sé, pero no voy a decir en antena, antes o después que Iborra. Pero desde luego lo que ya ha firmado es el contrato de José Luis Morales.
El de Iborra tiene más grises.
Bueno, hay que esperar un poco porque se puede dar una circunstancia y es que si el Levante definitivamente no puede solventar sus asuntos con el fair play financiero, que yo creo que son en buena parte cierta excusa que le viene a todo el mundo fenomenal, porque hay que recordar que hubo gente en el entorno del Levante que la semana pasada, no hace dos meses, no, la semana pasada, nos quería decir a los que contábamos que lo de Morales estaba casi hecho, que vendíamos humo. Y ahora ya, ya creen que ya se va a poder hacer. Entonces, hay que tener cierta calma, pero para mí, entre el optimismo y la prudencia desde el entorno de Vicente Iborra para que pueda cuajar esta operación.
Hablabas antes de cosas que a veces pasan cuando hay acuerdos firmados. Hoy el traspaso de Buba Sangaré a la Roma ha cumplido un trámite necesario.
Sí, lo que puede confirmar la COPE a esta hora es que Buba ya ha pasado el reconocimiento médico en Italia con la Roma, así que lo siguiente es desplazarse para poder firmar, lógicamente allí en la capital italiana, su nuevo contrato, como contamos en COPE, hasta 2029. El ingreso para el Levante va a ser inferior a la cláusula, que son 2 millones de euros, y falta por concretarse ese entorno al 10% de una futura venta que se queda el Levante Unión Deportiva en el acuerdo con la Roma, que si no pasa nada, esta misma tarde debe ser oficial.
En la línea de producción de laterales defensas del Levante en la cantera estaba Carlos Jiménez el primero, Xavi Grande y luego Buba Sangaré. Carlos Jiménez se va al Atlético Madrid, al filial.
El Levante había extendido su contrato por dos temporadas, pero ha decidido aceptar que se marche al filial del Atlético de Madrid. Es decir, Atlético B. Dos partidos había jugado Carlos Jiménez, que es un defensa que esta última temporada había estado cedido en el Unionista de Salamanca. Así que
ha
se
hecho
marcha,
una gran temporada allí.
Así que se marcha hasta 2027 al filial del Atlético de Madrid.
Bueno, Carlos Jiménez, Buba Sangaré, que se van del Levante, dos jugadores de la cantera que producen ingresos, sobre todo Buba Sangaré. Ponemos aquí punto y final a esta intensa media hora de radio. Mañana más.